Hola, qué gusto estar nuevamente contigo, en esta ocasión, aunque sea solamente en audio. Vas a escuchar un CD con características sumamente especiales. Este CD está diseñado para que trabajen ambos hemisferios. Hay una parte lógica que va dirigida, obviamente, a tu hemisferio izquierdo, y que será la parte que estarás escuchando a través de mi voz. Por otro lado, escucharás subliminalmente un número importante de metáforas que hará un trabajo en tu hemisferio derecho. De esta manera, harás cambios gentiles, ecológicos y de manera inconsciente. Este CD también está diseñado de manera tal que puede ser escuchado en tu auto, ya que no causa ningún efecto letárgico o hipnótico. De igual manera, durante la noche lo puedes escuchar cuando te vas a quedar dormido. De esta forma, tendrá un efecto hipnopédico. Recuerda que la hipnopedia es la manera gentil mediante la cual tu inconsciente acepta mensajes durante la noche. Te invitamos entonces a que disfrutes de este material, que es el resultado de años de estudio y de investigación en desarrollo estratégico integral, y personalmente de más de 10 años del trabajo cercano con el Dr. John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Canales de comunicación. Este, sin lugar a dudas, es uno de los temas más espectaculares que ha generado la programación neurolingüística. Los seres humanos capturamos la información a través de tres canales de comunicación: el canal visual, el canal sensorial y el canal auditivo. Es decir, toda la información que llega a nuestro cerebro se graba en las neuronas en estas tres formas. Lo que vemos, lo que escuchamos y gusto, tacto y olfato se engloban en un solo sentido al cual se le llama sensorial, kinestésico o kinético. De manera tal que nuestra corteza cerebral está haciendo grabaciones automáticas de todas las percepciones que tenemos en el mundo. Si la información se repite y es similar, se graba en las mismas neuronas. Y si la electricidad y los neurotransmisores como dopamina, serotonina, adrenalina pasan muchas veces sobre las mismas neuronas, se va formando lo que llamamos un surco cerebral, un hábito o programa. En nuestros seminarios, por ejemplo, me preguntan, ¿qué me impide bajar de peso? He hecho cuanta dieta existe y tomado cuanta cosa hay en el mercado. Mi respuesta siempre es, existe en tu cerebro un circuito neuronal prácticamente como un surco. Vamos a explicar. Cuando era niña, ella veía a su papá comer, elementos visuales. Sentía bonito de estar con su papá, elementos sensoriales. Y al terminar de comer, papá decía una frase: panza llena, corazón contento. Y la niña lo grabó en sus neuronas. Pero papá no lo decía a veces, lo decía con mucha frecuencia: panza llena, corazón contento. Por lo tanto, la niña volvió a estimular las mismas neuronas donde estaba grabada la información. Con el tiempo se formó un programa, un surco, un hábito. De igual forma, había frases como: las penas con pan son buenas. O bien, la niña ya no quería comer y su mamá llegaba y le decía: tanto niño pobre que quisiera tu comida. ¿Has visto esos maromeros en la calle que no dieran por tener tu arrocito? Y entonces la niña se lo come por culpa, porque si no come, los niños pobres lloran. Ahora esa mujer tiene 40 años, está casada y peleó con el marido. Su corazón no está contento. Su cerebro busca sus archivos y encuentra: panza llena, corazón contento. ¿Y de qué la voy a llenar? De pan, mi reina, porque las penas con pan son buenas. Y va y compra una bolsota de pan. Con media bolsa de pan se llenó. Y se va cuando su cerebro le dice: tanto niño pobre que quisiera la otra media bolsa de pan. Y no para hasta que asesina toda la bolsa de pan. Y luego llega al consultorio diciendo: doctor, como por ansiedad. No existe comer por ansiedad. Comes porque tu cerebro responde conforme a los programas que le has instalado. ¿Cuántas grabaciones no tendremos asociadas con la comida? Frases tales como: de que se echa a perder a que me haga daño, mejor que me haga daño. O bien: si muere Marta, que muera harta. Cada familia tiene sus propias frases. He escuchado mamás que le dicen a sus hijos: pero has de reencarnar en puerco para que te comas todo lo que no te comiste. Y el niño dice: no, mamá, no quiero reencarnar el puerco, me lo como. Son grabaciones que van a estar de por vida a nivel inconsciente en su cerebro. Todos entonces manejamos los tres canales, visual, sensorial y auditivo. Sin embargo, tenemos una preferencia. A esta preferencia se le conoce como la sintaxis mental, es decir, la forma como acomodas tus canales de comunicación. Algunas personas preferentemente son visuales, es decir, anteponen el canal visual sobre el canal sensorial y el auditivo. Algunas otras, por el contrario, son sensoriales, anteponen lo sensorial sobre lo visual y lo auditivo. Sin embargo, hay un tercer grupo que son las personas auditivas, que son las que anteponen lo auditivo sobre lo sensorial y lo visual. Todos tenemos los tres. En programación neurolingüística es muy frecuente escuchar la siguiente frase: es una persona visual, o bien es una persona auditiva, o es una persona sensorial. Este es un formato muy arbitrario para catalogar a una persona. En realidad, lo que deberíamos decir es: esta es una persona preferentemente visual, esta es una persona preferentemente auditiva, o esta es una persona preferentemente sensorial. La forma como acomodamos nuestros canales se le conoce entonces como sintaxis mental. Quisiera poner ejemplos específicos que fueran entendibles para todo el mundo. Vamos a poner el ejemplo de una pareja que tienen canales preferentes encontrados. Ella es visual y él es sensorial. Imagínense ustedes cómo creen que tiene su casa una mujer que preferentemente es visual, muy arreglada, llena de adornitos, llena de carpetitas, montón de cositas. Llegas a la sala y no sabes si sentarte o contemplarla, de tantas cosas que tiene. Ella en su cerebro piensa así: a todo el mundo le fascina ver su casa bonita. Cuando mi marido llegue y vea la casa bonita, va a ver que yo soy una persona que tengo mucho valor. Es decir, ha puesto toda su valoración en términos visuales. Y se pasa 2 horas aspirando la alfombra porque no le gusta ver una brizna de polvo. Va al tianguis, compra un adornito nuevo para la mesa de centro, limpia perfectamente, y cuando ve a las 6 de la tarde el coche del marido que ahí viene, corre a la recámara a darse una manita de gato para que el marido la vea bonita. Pero ojo, el marido no tiene una preferencia visual. El marido tiene una preferencia sensorial. Llega y avienta un zapato por acá, el otro zapato por allá. No se sientan, se desparraman en la sala. Sube los pies a la mesa de centro y como le estorba el adornito nuevo, le da una patada y por allá va a dar el adorno nuevo. Y como no baja la mujer, que está dándose su manita de gato en la recámara, va a la cocina a prepararse un sándwich. Recuerden que en lo sensorial también está el gusto. Es el marido que deja la mayonesa destapada con el cuchillo adentro. El pan no lo cierra. Al destapar su Coca-Cola o su cerveza chorrea y con el calcetín le limpia. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Regresa con el calcetín mojado y empieza a comerse el sándwich tirando las migajas en la alfombra que la mujer aspiró toda la mañana. Como su bebida viene chorreada, al colocarla en la mesa de centro, deja una ruedita. ¿Y a poco creen que en el siguiente trago le atina a la misma ruedita? ¡Claro que no! Y después de 3 tragos, va formando los aros olímpicos. Como el calcetín está mojado, se lo quita y lo deja de antenita en la televisión. Y en eso baja la mujer y lo ve. ¿Qué creen que le pasa? Obviamente va a usar frases visuales y le va a decir: ¡mira nada más! ¿Qué no ves? ¿Qué estás ciego? ¿No te fijas? Repasemos esta gramática. Mira nada más, es visual. ¿Qué no ves? Es visual. ¿Qué estás ciego? Es visual. ¿No te fijas? Es visual. Y el marido le contesta sensorial: cálmate, tranquila, relájate, estás tensa. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Ambos. Ambos están en lo correcto. Cuando ella ve que al marido no le importa el cuidado de la casa, ni todo el tiempo que ella invirtió en arreglarla, entonces empiezan a tirarse golpes bajos. Llamamos golpes bajos a utilizar información que la pareja ha compartido en otro momento de intimidad. Por ejemplo, hablemos de los padres de ambos. Ella le ha platicado a él cómo le hizo falta su papá. El papá abandonó a la mamá. Y ella le ha dicho a él: no sabes todas las veces que extrañé a mi padre porque nunca estuvo. Por su parte, él le ha platicado acerca de su papá lo siguiente: pues yo admiro mucho a mi papá. Porque mi papá se forjó de abajo, él fue creando su empresa y su negocio desde abajo, surgió de la nada y se me hace un hombre admirable. Esa información sobre los papás se utiliza ahora como golpes bajos. Entonces, ella le va a decir en el momento de coraje: Claro, como en tu casa nunca te enseñaron a ser limpio, eres igual de puerco que tu padre, es decir, donde duele. Y él le va a contestar a ella donde también le duele a ella. Pues tú ya estás igual de histérica que tu mamá. Ahora entiendo por qué tu papá las abandonó, viejas locas. Sale el tío borracho, el primo tarado, ¿sí conocen esta situación? Y al final de cuentas, las cosas están tan difíciles que entonces requieren una asesoría psicológica y van con un psicólogo que, para acabarla de amolar, es auditivo y les dice: ¿por qué no platican? Comuníquense. Hablando se entiende la gente. Él les va a decir algo así como: dígame su versión del problema, señora. Es un cochino, doctor. Va dejando la pijama, los calzones. No limpia nada. El doctor ahora le dice: dígame su versión, señor. Y él le va a decir: es una mujer histérica. Quiere que llegue a la casa, me cuelgue en el closet y no me mueva. ¿Y sabe qué? Es genético. Así era su mamá. Por eso su papá las abandonó. Y entonces el psicólogo tiene un conflicto. Invita a la gente a platicar porque él es auditivo. Hablen, comuníquense. Hablando se entiende la gente. Ahora vamos a cambiar la situación. Una pareja donde ella preferentemente es sensorial y él preferentemente es visual. Sí, hay hombres visuales, llegan a su casa, pasan el dedo por la mesa y dicen: mira, cochina, no has limpiado. ¿Cómo quiere ver a su mujer siempre limpia, arreglada, peinada, pintada? ¿Y cómo está la mujer sensorial a las 6 de la tarde que llega el marido? Chor, chancletas, cómoda. Él llega, la ve y dice: oh, Dios mío. Y entonces se va y prende la televisión. Sabemos que es visual, porque agarra el control remoto y le está cambiando 1, 2, 3, viendo todos los canales simultáneamente. La esposa dice: ya déjale un canal, hasta que llega a un canal visual, las gatitas de Porcel. Y ahí se queda, porque son chicas que están casi desnudas, con un pequeño traje de baño. Y él, como es sumamente visual, está muy entusiasmado con lo que está viendo. La esposa, que es sensorial, va y se la acerca y como que no quiere la cosa, ¡rip!, le echa un pie encima. Y como que no quiere la cosa, ¡rip!, le pone el brazo encima. Y verdaderamente se le va encaramando. Él está viendo la televisión con ella encima, no está viendo a gusto. Llega un momento que dice: ¡hazte para allá! ¡Estás encima de mí! ¡Cámbiate al otro sillón! Y la avienta. ¿Qué creen que siente una mujer sensorial si la avientan? Va a sacar su parte sensorial muy exagerada. ¡Te casaste con la tele! ¡Prefieres tu tele a tu esposa! ¡Ah, pero a ver si cuando quieras hacer el amor, puedes con la televisión! Se sube a su cuarto y comete otro error. Se pone un camisón mata pasiones. Son unos mamelucos de cierre de abajo hasta arriba, guantes y chancletas incluidas. Claro que ella se pone el mameluco porque se siente calientita. ¡Ah, ah, ah! ¡Rico! Imagínense que él está viendo las gatitas de Porcel, chicas en traje de baño. Y voltea y ve bajar a su mujer por la escalera como un bulto en 2 pies. ¿Se motivará? ¡Claro que no! Entonces, el problema es que están en los canales visual y sensorial completamente encontrados. Los dos están correctos y los dos están incorrectos. Ahora imaginemos esta pareja en la intimidad. Ella sensorial quiere que la acaricien desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Y para sentir más romántico, apaga la luz. Y al visual le apagan la luz y se duerme. Porque no ve. Es decir, se queda dormido en el acto. O sea, inmediatamente. ¿Qué pasaría entonces si ella supiera que está casada con un hombre que, como la mayoría de los hombres, en la intimidad responden a lo visual? Y cuando él está viendo la tele, se pone una camiseta y unos calzoncitos muy cortos y le pasa por enfrente. ¡Oh, olvidé un cenicero! ¿Qué creen que va a decir él? ¿Qué creen que va a hacer? ¡Wow! Va a apagar la tele y le pone atención. Pero ella, la mujer sensorial, es muy crítica consigo misma. Difícilmente se va a poner esas prendas porque empieza: tengo celulitis, tengo estrías, ya me salieron varices. Y yo siempre les digo, él quiere ver lo que le tocó, pero quiere verlo. También me preguntan en mis seminarios: ¿y qué pasa si estoy casada, doctor, con un hombre auditivo? Es muy común que cuando estás casada con un hombre auditivo, en la intimidad el hombre le dice a su esposa: ¡di cosas! Y ella dice: ¿qué digo? Y él le dice: ¡groserías! ¡Idiota! ¡Baboso! ¡No! ¡De esas no! Y la mujer dice: ¿pero por qué quiere que diga leperadas y groserías si yo no soy una persona grosera? Porque estás casada con un auditivo que quiere escuchar eróticamente palabras en sus oídos. Y esto es sumamente interesante. Por ahí se publicaban libros. Los hombres son de un planeta, las mujeres son de otro. Como si los hombres fueran una especie y las mujeres fueran otros. Miren, en términos generales, sin ser estricto, en la intimidad, el hombre responde más hacia aspectos visuales. Sin embargo, la mujer no. La mujer responde más hacia aspectos auditivos y sensoriales. Sin embargo, en la vida cotidiana, el hombre es muy poco visual, mientras que la mujer sí lo es. Está una pareja, saluda a otra pareja, platican un momento y se van. Y le dice la esposa al marido: ¿te fijaste qué fea corbata traía ese hombre? ¿Y qué creen que contesta el marido? ¿Traía corbata? ¡No me fijé! Sin embargo, la mujer, ustedes lo saben, va a una fiesta y revisa inmediatamente si el zapato combina con la bolsa, si la bolsa con el collar y si la bisutería es adecuada para el traje que lleva. En cambio, el hombre no se da cuenta de esto. Sin embargo, en la intimidad es exactamente al revés. Él llega con una ropa interior bonita, un bikinito, le dice: mira, te compré este bikini para que te lo pongas. Y le va a decir: ¿de dónde lo sacaste? Ve tú a saber a quién se lo quitaste. Porque él es visual y quiere ver a su mujer con ropa íntima bonita. Entonces, hombres, hay que poner muchísima atención en los aspectos sensoriales y auditivos. La mujer responde a los detalles, responde a las caricias, responde a las palabras dulces. No es que seamos especies diferentes y que los hombres sean de un planeta y las mujeres de otro. Simplemente existen los canales de comunicación. Culturalmente, en general, a la mujer se le estimula más su parte visual. Se pinta el pelo, se pinta la ceja, se pinta la pestaña y se pone cualquier cosa para verse bien, y esto es aceptado. En cambio, en el hombre, culturalmente es al revés. No se vea mucho en el espejo, porque así empieza. El hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. El hombre debe tener las tres F's: feo, fuerte, formal. Entonces, sin ser estricto, es lógico que aspectos culturales nos han influenciado a que en el hombre se desarrollan más algunos canales de comunicación diferentes que en la mujer. Si entendemos esto, la comunicación en la pareja va a mejorar significativamente. Veamos un ejemplo común. El marido le dice a su esposa: dime que me quieres. Hace mucho que no me dices que me quieres. Es el caso de un auditivo pidiéndole a su esposa que le diga que lo quiere. Pero ella es visual. Le hace un pastel en forma de corazón y en la noche se lo entrega y le dice: mira, para que veas que te quiero. Y él le contesta: sabes que odio los pasteles. ¿Qué va a pasar? Ella se va a sentir sumamente frustrada porque utilizó su canal visual para mostrarle que lo ama a través de ese pastel en forma de corazón. Y él se va a sentir sumamente decepcionado porque ella no lo entiende y por más que le pide que le diga que lo ama, no lo hace. Ambos están en lo correcto y ambos están en lo incorrecto. Frecuentemente llegan al consultorio parejas que me hablan sobre aspectos de la infidelidad y me preguntan: ¿en qué fallé? Le he dado todo. Estuve ahí siempre. Y el problema es muy simple. Los canales de comunicación están encontrados. Siempre les digo en mis seminarios, hombres y mujeres, si estás casado con una persona que tiene un canal preferente diferente al tuyo, necesitas desarrollar el canal preferente que tiene tu pareja, ya que de lo contrario, lo más probable es que tu pareja encuentre en otra persona fuera de la relación lo que no le estás dando. Así, por ejemplo, si culturalmente aprendiste que es difícil para ti mostrar tu cuerpo y estás casada con un visual, ahí tenemos un problema. La mujer sale del baño, se pone una toalla en la cabeza como un turbante y otra toalla tapándole el cuerpo. Sale del baño, el marido se ha acostado y ¿qué ve? A Osama Bin Laden en la recámara. ¿Creen que se motiva? ¿Qué pasaría si ella mantiene la toalla de la cabeza para secar su pelo, pero la toalla del cuerpo la deja caer? Él la voltea a ver y recuerda, es una persona visual, y ve a su esposa desnuda mientras ella se está pintando o arreglando el pelo. Claro que en ese momento no va a pasar nada ni va a haber una relación íntima, pero en este instante se está generando el erotismo que finalmente nos llevará a la intimidad en la noche. Es la suma de momentos eróticos lo que al final representa el éxito en la relación íntima. Por su parte, es igualmente importante que el hombre le llame a su esposa durante la mañana y de la nada le diga: solo te hablé para decirte que me pareces una mujer muy hermosa y que estoy muy orgulloso de que seas mi esposa. De manera tal que tan importante como para él visual ver a su mujer desnuda, es para ella en la parte afectiva, auditiva, escuchar que es hermosa. Ahora quisiera abordar ejemplos de negocios, de ventas, de empresas. Pongamos un ejemplo de ventas. Yo soy un vendedor auditivo. Vendo motocicletas y estoy en mi sala de exhibición. Y llega un cliente visual que me va a hablar en los siguientes términos: fíjese que pasé y vi las motos. Quisiera ver los precios. A ver si puedo comprar una. ¿Cómo habló? En términos visuales. Fíjese que quisiera ver las motos. A ver si puedo comprar una. Pero yo soy auditivo. Entonces, jalo a mi cliente y le digo: venga a mi oficina para platicarle los planes, porque esta semana tenemos ofertas. Mi cliente se regresa y me dice: déjame ver las motos. Lo vuelvo a jalar y le digo: venga a mi oficina, esta semana tenemos las mejores ofertas, quiero platicarlas. ¿Quién de los dos está en lo correcto? En este caso, el cliente. ¿Qué pasaría entonces si yo ya aprendí que existen personas diferentes a mí y detecto que es un cliente visual? Inmediatamente cambio mi gramática a visual y le digo: ¿cómo no? Mire usted, fíjese, ¿qué le parece? Vea las motos, es más, súbase la motocicleta y véase en el espejo y salude, porque así lo van a ver sus amigos en su motocicleta. En este momento, entonces, estoy hablando en el mismo canal de mi cliente. De igual manera sucede entre un director de una empresa y un empleado. El jefe llama a Juan y le dice: Juan, quiero que hagas un proyecto para discutirlo, platicarlo, que me des tus opiniones y me digas si es factible. Atención, el jefe habló en términos auditivos. Pero resulta que Juan es visual y se va y hace un proyecto con gráficas, flujos, organigramas y llega y le dice después de unos días: mira, aquí está el proyecto, fíjate, y empieza a pasar las hojas. Como puedes ver, aquí está la propuesta. El jefe cierra el proyecto y le dice: dime de qué se trata. Juan vuelve a abrir el proyecto y le dice: pues fíjate, aquí está más o menos la idea. El jefe vuelve a cerrar el proyecto y le dice: dime en tres palabras de qué se trata. Juan vuelve a abrir el proyecto y le dice: pues no estás viendo. ¿Quién de los dos está en lo correcto? En este caso, el jefe. El empleado se va a sentir muy frustrado y va a decir: ¡qué barbaridad! ¡Qué mala onda este jefe! ¡Solo hojeó el proyecto, ni siquiera lo vio! Por su parte, el jefe va a decir: no me entiende, no me capta. ¿Qué pasa con este empleado? Imaginemos ahora cómo llega a comprar una raqueta a una tienda deportiva un visual. Se para y le dice al empleado: quiero esa, que tiene rayitas rojas y azules que hacen una combinación perfecta con mi short y mis tenis. En cambio, el sensorial llega, toca la raqueta, la pesa en su mano, hace el swing a la derecha, hace el swing a la izquierda, para percibir cómo se siente con la raqueta. En cambio, el auditivo se va a parar siempre frente al empleado y le va a preguntar: ¿cuál me recomienda? Para puntualizar más, ¿cómo se imaginan ustedes el auto de una persona visual? Muy limpio, lo encera cada semana, prácticamente le saca brillo. En cambio, el coche de un sensorial, te subes con él, inmediatamente brincas: ¡ay, qué es esto! Es una torta que me venía comiendo ayer. Y aquí abajo son mis chanclitas porque luego se me cansan los pies. Y atrás es un closet, trae raqueta, tenis y un montón de cosas por si se ofrecen. ¿Conocen esos autos? Y por último, el coche de un auditivo. Lo escuchamos a tres cuadras que ahí viene. ¡Bum, bum, 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 bum! Vale más a veces el estéreo que el auto. Finalmente, imagínense el closet de una persona visual. Organizado, por colores, por prendas. El closet de una persona sensorial, lo abres y ¡rup!, se te viene encima todas las prendas. Frecuentemente me preguntan en mis seminarios, ¿esto es genético? ¿Esto es cultural? Hay una influencia de ambas cosas, pero principalmente los aspectos sociales. Miren ustedes, en el campo la gente tiende a ser más sensorial. En el campo, un campesino sale y olfatea. Huele a que va a llover. Pregúntenle a una persona del Distrito Federal si huele a que va a llover. La polución y la contaminación le impiden tener un olfato adecuado. Sin embargo, en la ciudad, la gente tiende a ser más visual por la enorme cantidad de estímulos visuales que recibe. Luces de neón, anuncios, montón de panorámicos. Esto hace que se desarrolle la parte visual. También me han preguntado en mis seminarios si esto tiene que ver con la inteligencia. No, existen personas inteligentes y no inteligentes visuales, sensoriales y auditivas. No es mejor ser uno u otro, simplemente es. Ahora bien, sí hemos encontrado que ciertas profesiones desarrollan la estimulación de cierto canal. Así, por ejemplo, ¿qué canal preferentemente desarrollado creen ustedes que tendría un locutor? Claro que la parte auditiva. ¿Qué canal preferentemente desarrollado creen que tendría un masajista? Claro que la parte sensorial. ¿Y qué canal preferentemente creen que tendría desarrollado un oculista? Claro que la parte visual. Pero también encontraríamos combinaciones de dos o más canales. Así, por ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes que sería un músico? Claro que auditivo, pero también sensorial. Un pintor de arte, claro que visual, pero también sensorial. Son combinaciones de dos canales perceptuales. Al final, la pregunta que nos queda es, ¿cómo puedo identificar si la persona que está enfrente de mí es preferentemente visual o preferentemente sensorial o preferentemente auditiva? Claro que no podemos generalizar, pero podemos darte algunos tips. Las personas visuales en general caminan muy rectos y con pasos prácticamente como si fuera partiendo plaza. Usan colores llamativos en su vestuario. Si son mujeres, se pintan el pelo. Si son hombres, ponen especial atención al cuidado de su ropa y a la combinación de esta. Por su parte, la persona sensorial usa ropa cómoda. Este es un tip muy importante. Caminan más sueltos. Imaginemos un caso así. Está un hombre formado en la fila del banco a cobrar su cheque. Traje, corbata y mueve constantemente los hombros como si acomodara su traje. Es una persona visual. Y llega un sensorial también a cobrar su cheque en short, chancletas y comiéndose una torta. El visual voltea y lo ve y dice, ¡oh, Dios mío, qué persona! Por su parte, el sensorial lo ve y dice, ¡pobrecito, tanto calor y con corbata! Y ambos se critican. Pero atención, hay que tener cuidado que a veces el entorno obliga a la persona a mantener un perfil. Así encontramos, por ejemplo, en un banco, que todas las señoritas que están ahí tienen una vestimenta muy elegante, pero esto es porque el banco les obliga a vestir así. Para saber si la persona es visual o sensorial, mucho más importante sería conocer su casa. En resumen, lo que queremos decirte con este tema es que tienes que comprender que todos tenemos canales de percepción diferentes. Algunas personas van a coincidir contigo y son esas personas con las que cuando te comunicas pareciera que todo fluye y todo es fácil. Algunas otras pueden tener un canal preferente distinto al tuyo. Y son aquellas personas con las que siempre te preguntas, ¿por qué no me puedo comunicar con esta persona? ¿Cuál es la dificultad? Ojo, si aprendes a poner atención a la gramática y detectas las frases que están utilizando o predicados, vas a descubrir si la persona es visual, sensorial y auditiva. Las personas visuales utilizan frases como ver, previsto, panorama, mirar, claro, oscuro. Las personas sensoriales utilizan frases como siento, me late, tiene mala vibra. Mientras que los auditivos utilizan frases como hablando se entiende la gente, hay que platicar, dame tu opinión, dime qué te parece. Simplemente, si escuchas una canción, puedes descubrirlo. Atención, escuchas la siguiente letra. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ese es un ejemplo de una canción visual.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel.
Ese es un ejemplo sensorial.
Y si escuchas, me cansé de rogarle, de decirle, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme.
Ese es el caso de una canción auditiva. Y cuando comprendas esto y lo practiques, tu calidad de comunicación va a mejorar. Tu capacidad para hacer contacto con otros seres humanos va a aumentar. También tenemos que entender que no permaneces visual, sensorial y auditivo durante el resto de tu vida. Esto se va dando por etapas. En una etapa de tu vida puedes tener una preferencia visual. En otro momento y en otra circunstancia puedes cambiar a sensorial. Y por qué no, en otro momento también a auditivo.
Programación neurolingüística, entonces, destaca que más importante que descubrir cuál es tu canal que manejas es descubrir cuál es el canal que no manejas, ya que lo verdaderamente importante es nivelar los tres canales. La excelencia se logra cuando la persona está nivelada en los tres, en visual, en sensorial y en auditivo.
Uno de los primeros criterios para determinar que una persona está por encima del promedio de los demás es que esta persona tiene nivelado lo visual, lo sensorial y lo auditivo.
Si has estado en alguno de nuestros seminarios con desarrollo estratégico integral, seguramente tienes en tus manos un cuestionario que te permite, en general, descubrir cuál de los tres canales es el más preferente en ti. De cualquier manera, si no has estado en un seminario con nosotros, te invitamos a que visites nuestra página en internet, donde gratuitamente podrás obtener este cuestionario que te permitirá descubrir el canal preferente que tú manejas.
Finalmente, nos gustaría invitarte a que asistieras a alguno de nuestros seminarios. Nada nos dará más gusto que conocerte personalmente.
Los teléfonos, dirección y domicilio internet los encontrarás en la carátula de este CD.
Programación neurolingüística entonces nos enseña: existen formas de percibir el mundo a través de los canales de comunicación, el canal visual, el canal sensorial y el canal auditivo.
La maestría en la comunicación no es otra cosa que la maestría en el dominio de los canales de comunicación.
Recuerda que el uso repetitivo de este material te va a ayudar a desarrollar los tres canales de comunicación.
Este material está diseñado para que a través de metáforas ocultas que está escuchando tu inconsciente, vayas nivelando gradualmente tus canales de comunicación y de esta manera puedas generar cambios importantes en tu vida, de manera gentil y ecológicamente.
Programación neurolingüística tiene como fin enseñarte los patrones que utilizan las personas que han logrado resultados sobresalientes. Y sin lugar a dudas, uno de los patrones más importantes para sobresalir es el uso adecuado de la comunicación. Esto es, el uso nivelado de los canales de comunicación. Mientras una persona tenga un desnivel en sus canales de comunicación, este invariablemente será un factor que le va a impedir lograr la excelencia.
Los tres grandes enemigos de la excelencia son: en visual, visión demasiado estrecha; en sensorial, exceso de tensión; y en auditivo, exceso de diálogo interno.
Este material está diseñado entonces para que a través de lo que estás escuchando repetitivamente en mi voz y las metáforas que tu inconsciente está escuchando de manera subliminal, gradualmente vayas nivelando tus canales de comunicación a través de la integración del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
Te invitamos a que estés atento de los cambios que vas a empezar a vivir en tu manera de comunicarte con los demás.
Disfrútalos
y diviértete al poder comunicarte con los demás de una manera más eficiente y empática.
Encontrarás al final que la comunicación entre los seres humanos solo es encontrar la estrategia adecuada, descubrir si la persona que tienes enfrente preferentemente es visual, preferentemente sensorial o preferentemente es auditiva.
Diviértete en el proceso.